Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos empezando con el favor de Dios hoy el capítulo 28. Quisiera leer capítulo 28, Éxodo 28, leo la Santa Palabra de Dios. Y escrito está en la palabra de nuestro Señor. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he dado espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Amén. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Y en el nombre de tu Hijo amado pedimos que por el Santo Espíritu con el cual, Señor, inspiraste esta palabra en santos hombres a lo largo de la historia de la Iglesia, sea el mismo Santo Espíritu el que ilumine esta palabra a nuestro entendimiento para aumentar nuestra fe y para salvar a los perdidos. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Mis amados hermanos, vivimos en una generación que vive para ser adorada. Vivimos en una sociedad donde la hermosura, la belleza, se pone todo el tiempo en el altar. En estos tiempos, el hombre ha llegado a buscar ser adorado, admirado. Y repito, la palabra más correcta realmente es ser adorado. La gente no presenta su cara, normalmente presentan una caricatura de su cara o de su cuerpo. Utilizan todos los filtros posibles para poder manipular su imagen y ser bien. El culto a la imagen en la sociedad en que vivimos es un culto que está increciendo cada vez más y más y más. No tiene ni 20 años que realmente las empresas ahora, tal vez 15, donde ahora lo que se buscaba era tener una imagen. Públicamente se tenía que lograr la imagen, aún en cualquier aspecto, sea político, sea empresa. Pero se buscaba y se protege, se buscaba exaltar la imagen o que el mundo conozca tu marca. Mis amados, esa es la sociedad en que vivimos. Se tiene que poner, repito, a que la gente se enganche con tu marca. Todos estos grandes emporios como es Nike, Adidas, en el aspecto deportivo, los millones y millones que gastan en sus publicidades simplemente para seguir alimentando el poder de su imagen y cada vez más traer ídolos al altar de adoración. Repito, en menor escala se hace a nivel personal en todas las redes sociales, tanto hombres como mujeres. Esto ya es indistinto. Ustedes bien saben también, todo esto de la LGTBAPETA, todas las letras que le quieran poner al abecedario, tiene que ver con eso. Tiene que ver con, no estoy a gusto con mi imagen y tengo que cambiar mi imagen. No es tanto el cambiar de sexo o no de sexo, sino es, tiene que ver con, no estoy a gusto con quién soy y quiero ser bello o bella y quiero vivir. O sea, el mundo ha caído en una degradación de la imagen bendita de Dios, nuestro Creador, porque Él ha puesto el sello en cada ser humano. El Señor nuestro Dios, que es el Creador del cielo y de la tierra y de todo ser viviente, ha puesto su imagen y semejanza. Y si ya de por sí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pecaron, fragmentaron ya esa imagen. Sin embargo, con el tiempo, lo único que estamos viendo es que cada vez más se está degradando la imagen. Hemos visto simplemente en los dos últimos capítulos del libro de Éxodo, cada pequeño detalle de la edificación del altar de adoración en ese tabernáculo, en esa tienda movible, en esa tienda de campaña movible. Hemos visto cómo el Señor le dio cada detalle a Moisés, pero no solamente respecto a las telas y todo eso, sino que además lo hizo más particularmente, lo hizo con los elementos que iban a estar en el lugar santísimo y en el lugar santo, y afuera en el atrio estaba, ustedes saben, el lavatorio, el altar de bronce. Todo ese lugar tenía que ser majestuoso, tenía que ser grandioso, tenía que ser hermoso. Pero ese lugar en medio del desierto, porque era ahí donde vivía el pueblo de Dios camino a la tierra prometida, ese lugar podía ser grande, hermoso, pero no tenía ningún sentido si no había quien pudiera acceder a él. Y el pueblo de Dios no podía acceder a él. Al pueblo de Dios le estaba prohibido. Así como estuvo prohibido para el pueblo de Dios subir al monte Sinaí, porque el que se acercara moriría, y solamente uno, Moisés, fue llamado a la cima del monte Sinaí. Del mismo modo también, el Señor estableció que solo el sacerdocio es el que iba a poder acceder a ese lugar y a esa comunión bendita con el único Dios del cielo y de la tierra. Tenemos que reconocer que el sacerdocio no empezó en este momento. Cierto es que el llamado al sacerdocio como tal, que era lo cual tomaba, le daba sentido al tabernáculo para tener esa comunión con Dios. Ciertamente desde el capítulo de Éxodo, capítulo 19, cuando nos encontramos precisamente con ese encuentro entre Moisés y el Señor, en Éxodo 19, vean lo que dice en el capítulo 4. Este pueblo, el pueblo de Dios, ya había sido sacado de esclavitud de Egipto después de 400 años de estar oprimido. Fue liberado por el Señor. Y aquí dice en el verso 4 del capítulo 19 de Éxodo: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo les he tomado sobre alas de águila y les he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes ustedes, ¿a quién le habla? A todo el pueblo de Israel. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, este era un mensaje que estaba dando Dios a Moisés, el Señor directamente a Moisés, diciendo: diles, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, no se trataba de un sacerdocio de una sola familia, sino un reino de sacerdotes, una nación santa. Estaba hablando de todo Israel. Estaba llamado a ser sacerdote delante del Señor, y todo Israel santo. Pero la condición ya estaba puesta en las palabras anteriores: si escuchan mi voz, si guardan mis mandamientos. Y ya sabemos lo que ocurrió. No escucharon, y sabemos que hicieron un becerro de oro. Ya pasamos esa etapa, y sabemos bien que obviamente no guardaron sus mandamientos. Por tanto, este llamado de reino de sacerdotes y nación santa tuvo, en ese momento, quedó en pausa. Sin embargo, el deseo era eso, que todo su pueblo fuera un reino de sacerdote y una nación santa. Ahora, el sacerdocio no es algo que empieza aquí. El sacerdocio, desde antes que el pueblo de Israel fuera llamado Israel, desde la época de los patriarcas, ya había sacerdocio. Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Job. ¿Y qué hacía Job, el padre de la casa, por sus hijos? Levantaba un altar de sacrificio, y él cumplía su papel de sacerdote, siendo el patriarca de su casa. Él cumplía su función sacerdotal siendo patriarca. ¿Qué pasó con Noé? Noé, cuando termina todo el proceso del diluvio, ¿qué es lo primero que hace Noé? Antes de llegar y establecerse en tierra firme, lo primero que hace en Génesis 8, versículo 20, lo primero que hace es agarra los animales más puros y los sacrifica en un altar al Señor. Estaba siendo sacerdote de su casa. Eso lo vemos en Job, lo vemos. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, vino y llegó a Canaán, a donde el Señor lo llevó. Antes de que fueran y regresaran a buscar, pero que fueran cautivados y llevados a Egipto, entre comillas, cautivados por la hambruna. ¿Pero qué fue con lo que pasaba con Abraham? Lo primero que vemos en el primer capítulo, en Génesis 12, es que Abraham caminaba unos kilómetros y un altar para levantar un sacrificio al Señor. Entonces, el sacerdocio no es tal cual, no empieza aquí, en el tabernáculo. El sacerdocio empieza desde la época de los patriarcas, y empieza siempre con el padre de familia. Siempre con el padre de familia. Ahora sí, aquí particularmente tenemos este lugar hermoso, pero solamente uno puede entrar y puede cumplir el llamado sacerdotal. Y quisiera, en estos versículos, que fueron tres versículos que leí, quisiera que viéramos que la elección del sacerdocio es del Señor. La elección del sacerdocio es del Señor. El llamado al sacerdocio es del Señor. El llamado al sacerdocio es del Señor. Y el servicio del sacerdocio es al Señor. La elección, el llamado y el servicio. Veamos lo que nos dice en el versículo 1. Todavía el Señor está dando instrucciones a Moisés. Harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que la elección de los que iban a cumplir la labor sacerdotal, la elección, ¿quién señala a quién? Proviene de Dios. No le dijo el Señor a Moisés que escoge a algunos hombres para que sean sacerdotes. El Señor los eligió. No son elegidos por el hombre, son elegidos por Dios. Lo segundo es que el Señor es el que dice que los llame, porque el Señor es el que da el llamado. Él le está pidiendo a Moisés que los llame y los traiga. ¿Y para qué? Muy específicamente dice, para el servicio del sacerdocio, mis amados. Dios es soberano, rey sobre toda su creación. Dios es soberano sobre toda su casa, sobre todo su pueblo. Sigue siendo rey y señor. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya nos había elegido. No hicimos nada bueno para que nos eligiera. Éramos de lo, por lo menos puedo hablar de mí, era de lo peor. Sin embargo, Dios me llamó. Dios me eligió y Dios me llamó. Y eso es lo que hizo contigo y conmigo. Dios nos eligió, no por algo bueno que hubiésemos hecho. Todos teníamos el común, pecadores. Todos teníamos el común, sin Dios en este mundo, porque no somos israelitas. No nacimos en el pueblo de Dios. Pero todos tenemos en común que fuimos elegidos por Dios, llamados por Dios y santificados. O sea, ya fuimos apartados por Dios. Cuando nos llamó, lo hizo para mostrarnos que su santidad, su perfección y su poder para transformarnos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Su benignidad nos dio a qué? Arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo, su Hijo. Lo primero que vimos es nuestra bajeza, nuestra inmundicia y su santidad. Y vimos que así éramos amados. Y que la muestra más grande del amor de Dios para con nosotros es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, colgado en esa cruz, pagando nuestro lugar por nuestros pecados. Y eso nos partió. Eso nos quebrantó la dureza de nuestro corazón y nos dio vida en Cristo. El Santo Espíritu de Dios nos llamó al arrepentimiento. Mis amados, ese fue nuestro nuevo nacimiento. Desde ahí somos una nueva creación. Estos hombres iban a ser llamados por Moisés. Ahora, fíjense nada más, el lugar hermoso, increíble, sí. Pero ¿qué dice aquí? Después de mencionar los nombres, que obviamente esos nombres particularmente en el lo confirma en el libro de Números capítulo 3. Números capítulo 3 del verso 5 al 13 le dice claramente el Señor que van a ser estos de la tribu de Leví, descendientes. Todos los descendientes de la tribu de Leví, no solamente iba a salir ahí los que iban a servir en sacerdocio, sino en todas las labores del servicio al tabernáculo. Una tribu apartada para el servicio del tabernáculo también. Y eran los únicos que podían acceder a ese lugar increíble, tremendo. Ahora, vean qué dice ahí en el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. O sea, le dice a Moisés, quiero que sean hechas vestiduras sagradas, o sea, muy especiales las vestiduras para su hermano Aarón. ¿Y para qué son? Para gloria y para hermosura. ¿Se dan cuenta? O sea, son las vestiduras las que son bellas, hermosas, son gloriosas. porque tenían que ser acordes al tabernáculo. El tabernáculo tenía en el lugar santísimo todo de oro, en los lugares, demás lugares, lo más bello que te puedes imaginar o que podemos imaginar, porque era, ahí iba a estar la presencia del Señor, ahí iba a haber comunión con su pueblo a través del sumo sacerdote. Ahí iban a llegar todos los días sacerdotes al lugar santo a ofrecer sacrificios de alabanza, a sacrificios de paz, diferentes tipos de ofrenda que luego veremos más en detalle. Pero una vez al año, una sola vez al año, el sumo sacerdote se iba a encontrar con Dios en el lugar santísimo. Y repito, el sacerdote tenía que llevar vestiduras sagradas para gloria y hermosura. Dice en el capítulo 3, en el verso 3, y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Fíjense nada más a quienes les iba a dar el hacer las vestiduras de los sacerdotes. ¿A quiénes? Obviamente costureros, ¿verdad? Costureras o costureros. Pero, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que tenía que tener, estos hombres tenían que ser, número uno, tenían que tener de parte de Dios la capacidad para hacerlo. Número dos, tenían que tener espíritu de sabiduría. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver el espíritu de sabiduría con hacer una tela, un vestido? Ok, ve la importancia, porque el espíritu de sabiduría es ¿qué? Es el principio del temor de Dios, es aquello en que se fundamenta el temor de Dios. Espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, ¿para qué? Para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Ellos harán las vestiduras especialmente para Aarón, para que me sirva. Entonces el sacerdote no iba a servirse él, iba a servir a Moisés, tampoco. Iba a servir a Israel, tampoco. Iba a servir a su Dios. Iba a servir al Dios de los israelitas, al Dios que les dio vida, al Dios que los consagró como pueblo, al Dios que los sostenía con el maná en el desierto, al Dios que obviamente les tenía prometido llevarlos hasta la tierra prometida. Mis amados, esa es la imagen. Tú y yo necesitamos, por un lado, ver cómo es que ese llamado que hubo para todo el pueblo fue desechado. Porque ese llamado que ya dijimos que hizo en Éxodo 19, versículo 4 al 6, fue desechado cuando no escucharon su voz, la voz de Dios, y no lo obedecieron. Y desecharon el ser ¿qué? Reino de sacerdotes y nación santa. Sin embargo, el plan de Dios jamás ha cambiado. El plan de Dios no ha cambiado. Y en Primera de Pedro, quiero que vean conmigo, por favor, Primera de Pedro 2. En Primera de Pedro, capítulo 2. Nos está diciendo el Señor acerca de lo mismo, del mismo tema. Primera de Pedro 2. Aquí nos encontramos obviamente con una carta ¿de quién? De un hombre llamado Pedro. ¿Quién es ese hombre? Un pescador. Un pescador no tenía el conocimiento, era un pescador. Tenía las habilidades para pescar, pero no tenía el conocimiento. Sin embargo, caminó con el maestro 3 años y medio de su ministerio y fue su discípulo. Y ese hombre, en Primera de Pedro, este Pedro escribe esta carta y dice, después de haber caminado con Jesús, esos 3 años y medio de ministerio terrenal, y después de haber empezado ese avivamiento y la ruptura de todos los lineamientos religiosos de la época con una nueva creación, la iglesia. La iglesia nació, obviamente, por la voluntad de Dios. El sacrificio del Hijo, Jesucristo, y su resurrección gloriosa, habiendo enviado su Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2 de Pentecostés, de Hechos, en el día de Pentecostés, y Pedro dio 6 sermones en el poder del Espíritu Santo, y miles se convirtieron en esos 6 sermones. Ahí nació la iglesia. Vean lo que dice Pedro a la iglesia. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. O sea, lo primero que habla Pedro aquí, esto lo está diciendo ¿a quién? A los que han nacido de nuevo, a la iglesia. Los últimos versículos, porque cuando dice por tanto, desechando esto, cuando dice por tanto, lo dice por los versículos anteriores. ¿Qué es lo que dice los versículos anteriores en el versículo 23? Ustedes han nacido de nuevo. O sea, no han nacido ya solamente de su mamá, ahora han nacido en el Espíritu. Ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, han nacido mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, se cae la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada a ustedes. Mis amados, es por la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que tú entras en una convicción de pecado, justicia y juicio y vienes en arrepentimiento a fe. Y fe en el Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su gobierno sobre tu vida. Y te das cuenta que esa es la manifestación más grande del amor que jamás un ser humano pueda conocer. El amor de un Dios santo por un pecador, al cual trae arrepentimiento y fe. Y lo hace por su palabra, por la predicación del Evangelio. Por eso dice Pedro, ustedes por eso deben, ya que nacieron de nuevo, ya que recibieron la palabra de vida, ustedes deben desechar toda la maldad, todo engaño, toda hipocresía. No está diciendo, ¿qué está diciendo Pedro? No juguemos a la iglesita, dejemos de ser hipócritas, dejemos de tener envidias, porque ya lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y dejemos toda difamación. Deseen, versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la ¿qué? De la palabra. La misma palabra que los hizo nacer de nuevo es la misma palabra que los alimenta como lechita, como a un bebé recién nacido. La leche pura de la palabra, ¿para qué? Para que por medio de ella ustedes crezcan para salvación. La salvación final, que es la redención de este cuerpo de muerte en un cuerpo transformado de gloria para salvación. Si es que han probado la benignidad del Señor. Si es cierto que la benignidad del Señor, a través de Jesucristo, muriendo por tus pecados y mis pecados, te ha traído arrepentimiento y fe, realmente nos corresponde lo que está diciendo en el versículo 1, desechar todas esas cosas. Versículo 4, y viniendo a Él, a Jesucristo, como una ¿qué? Como una piedra viva, desechada de los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Piedra única, la única, la roca de nuestra salvación, escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Para qué? También ustedes, igual que Jesucristo, si Él es una piedra viva, ¿quiénes somos nosotros? También piedras vivas. Él es la roca, ciertamente, es la piedra angular, ciertamente. Pero por eso, fíjese qué comparación hace Dios en el versículo 4 y en el 5. A nosotros nos pone al mismo nivel que su Hijo en cuanto a somos también piedras. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza del cuerpo? Aquí somos piedras vivas, también ustedes como piedras vivas. Una piedra es algo como este ladrillo, este piso que está ahí, se ve, está inanimado, pero nosotros somos un edificio vivo, somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Ustedes como piedras vivas sean edificados ¿como qué? Como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio santo. Toda la iglesia, todo creyente está aquí siendo confirmado que el plan que mencionó ya en Éxodo 19 no ha cambiado en absoluto. Dios es un Dios inmutable, sus caminos son insondables y es un Dios que no cambia. Dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿cuál es? Estamos escuchando exactamente el mismo papel que le está diciendo a Moisés. Moisés, son estos, o sea, yo los elijo, son estos, yo los llamo por medio de ti. Y es esto lo que quiero que hagan, este es el servicio. Estamos escuchando lo mismo. Pero ahí dice el medio, no es Moisés. El medio es aquel al cual estaba señalando Moisés como una prefigura de Jesús. Jesucristo, por medio de Jesucristo. Vean conmigo, por favor, Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Dice el Señor en su palabra, a través del escritor de Hebreos. Hebreos 5, versículo 10. Siendo constituido, hablando de Cristo, está hablando de Cristo en el versículo 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, ¿sí? Continúa en el versículo 8, aunque era hijo, sigue el versículo 9 hablando de Cristo, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido, versículo 10, ¿qué? Siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Adelante, vean en el capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20, ahí mismo en Hebreos. Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿A dónde entró? Ahí dice, ¿a dónde? Al tabernáculo celestial. Todo ese capítulo, todo lo que está diciendo ahí es que Jesús no entró al tabernáculo como lo hacía el sumo sacerdote, sino entró al cielo como precursor. Precursor, nosotros lo seguiremos allá. Ese es nuestro papel. En el nosotros debemos ver que es Jesucristo, el sumo sacerdote, al cual apuntaban todos los sumos sacerdotes que vivieron antes. Ahora, recordemos un poquito una época de un momento en la vida de Jesús. ¿Qué pasa con este sumo sacerdote Caifás? ¿Se le ve la santidad? ¿Se le ve el servicio a Dios? ¿O se le ve una tremenda carnalidad y religiosidad, hipocresía, malicia? Cuando juzga a Jesús y lo hace culpable sin tener cargo alguno. Sí, ustedes saben, Anás y Caifás, saben que lo condenan, ¿sí? Y después lo pasan a Herodes y a Pilato para que hagan el juicio político. Pero el juicio religioso sale reprobado, Jesús sale condenado. Porque era lo que querían, matar al Hijo de Dios, mis amados hermanos. Sin embargo, Jesús vivió, murió y resucitó al tercer día de los muertos y ascendió al trono porque es Rey y Señor de toda la tierra. Y saben una cosa, Él sigue aquí reinando. Y saben otra cosa, lo hace por medio de un reino de sacerdotes. ¿Y saben quiénes son esos sacerdotes que están hoy efectuando estos sacrificios? Algunos están sentados aquí, otros están sentados en toda la superficie de la tierra, en la iglesia verdadera de Jesucristo, por el Espíritu Santo de Jesucristo que habita en sus corazones y que gobierna sus mentes y sus pensamientos, y que todo lo buscan hacer con una sola motivación: que Dios reciba la gloria que su Hijo mostró en esa cruz, tomando el lugar de pecadores para hacernos santos, apartándonos, limpiándonos, purificándonos, para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Y nos vino simplemente a confirmar, enviando su Espíritu Santo, cuando nos trajo arrepentimiento y fe por el Evangelio de Jesucristo. Jesús resucitó de los muertos, Jesús ascendió, Jesús vive aquí en la tierra y Él tiene su reino de sacerdotes. Sigan leyendo, por favor, conmigo, Primera de Pedro. Hicimos una pausa en este pasaje, pero sigamos en el capítulo 2. Estamos leyendo el 5. Ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... Aceptables a Dios, lo que le ofrecemos al Señor con nuestros cánticos, lo que le ofrecemos al Señor con nuestra reverencia cuando nos ponemos de pie al escuchar su santa palabra, lo que le ofrecemos a Dios con nuestras ofrendas, lo que le ofrecemos a Dios con nuestros cánticos, con nuestro corazón dispuesto, abierto a escucharlo a Él. Todo eso es un sacrificio de alabanza al único que lo merece, al Rey. Versículo 6, continúa diciendo Pedro, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor, versículo 7, es pues para ustedes. Este precioso valor es ¿para quién? Únicamente para los que creen. Únicamente los que creemos somos los que vemos lo hermoso de esta piedra preciosa. No les dado a todo mundo, solo a aquellos a los cuales su luz admirable, el brillo de su gloria, ha roto totalmente las tinieblas que había en nuestro ser. ¿Sí? Este precioso valor es para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido piedra de tropiezo y piedra de roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados, y para ello estaban también destinados, por aquellos que, mucho se ha hablado, ha entrado ya, hay tiempos, aprovecho el texto para decir, miren, a lo largo de la historia de la iglesia, de pronto, los académicos, los teólogos, los estudiosos de las profundidades y de los misterios de Dios, de pronto empiezan a cuestionar algunas cosas de la Biblia. De hecho, en la mañana mencioné que inclusive algunas líneas evangélicas no aceptan el sacrificio de Jesucristo, donde el Padre está acabando con el Hijo por causa de nuestros pecados. Eso no lo aceptan. No pueden aceptar un sacrificio propiciatorio. No lo aceptan. Pero en la Biblia está escrito. Bueno, en el 2016 hubo una gran controversia. Todo el año fue una contienda ahí de algunos lineamientos donde que el Hijo es menos que el Padre porque se somete a Él, y otros de que no, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y esa relación Padre-Hijo, Jesucristo, bueno, la última que se está generando en los últimos 5 años y apenas va agarrando fuerza es esta otra, la doble predestinación. Y obviamente nosotros sabemos lo que dice la palabra en Romanos 9. Dice que el Señor hizo dos, hizo seres humanos, pero dice que Él a unos los predestinó para ser vasos de usos honrosos, y otros para ser vasos de destrucción. Ahora, todos los seres humanos, en forma natural, ¿qué fue lo que pasó? Todos nos desviamos, todos nos hicimos con derecho a la ira venidera y al juicio de Dios y a la destrucción eterna. Todos los seres humanos. ¿Pero qué? Si Dios quiso enviar a su Hijo y salvar a algunos, de todos los seres humanos que hay sobre la tierra y que todos merecemos la ira de Dios y el juicio? ¿Qué? ¿Qué si a Dios le plació salvar a algunos que desde antes de la fundación del mundo había elegido para qué? Para llamarlos a Él, para santificarlos en Cristo, para purificarlos y presentarlos ante Él, santos y sin mancha. Pecadores, sí, yo digo, sigo siendo pecador, sí, pero no soy esclavo del pecado, no practico el pecado, cosa que a los 33 años para atrás de mi vida siempre lo hice. Pero las cosas han cambiado en los últimos 31. Y obviamente muchísimo, y por la gracia de Dios lo digo, porque la obra de la cruz no fue totalmente inútil. Y así yo sé que esto podemos decirlo todos los que nos ha llamado el Señor, pero aquí está diciendo algo muy claro: la desobediencia al Señor muestra, dice, para lo que también ellos estaban destinados. Romanos 9 lo dice más claramente: eran vasos destinados a destrucción. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara como un Dios, ¿qué? Santo y justo. Por un lado, la justicia de Dios es perfecta, ¿al qué? Al destruir a los injustos. Por otro lado, la justicia de Dios es perfecta, ¿al qué? Al entregar en su propio, al salvar en su propio Hijo. Él mismo estaba salvando de la ira venidera, pero el pecado estaba siendo pagado. Entonces, ¿es injusto? No, porque el pecado se pagó, pero se pagó en esa cruz, y se pagó por un solo hombre, el único Dios verdadero, hombre verdadero, que al tercer día resucitó y mostró que había pagado por un grupo de personas en todas las edades de la tierra, para traerlas a ser vasos de usos honrosos. A esos a los que les está hablando Pedro. Versículo 9, vean cómo sigue hablando, y este es el versículo al que quería llegar, pero quería que llegar con todo lo anterior. Pero ustedes, o sea, los que no obedecieron y los que no les importa nada del Señor Jesucristo, punto y aparte, están destinados para eso. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, incluyéndome. Pero ahora son pueblo de Dios, incluyéndote. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian a ustedes como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Mis amados hermanos, esto no te estoy diciendo nada más lo del reino de sacerdotes y nación santa. Ya te leí el versículo anterior, en el versículo 5. Dice que toda la iglesia somos ¿qué? Somos casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Estamos en Éxodo, lo sé, pero simplemente lo que te estoy diciendo con esto es que la palabra de Dios me está diciendo a mí y a ti que esto se cumplió ya a través de Jesucristo, el perfecto y sumo sacerdote, que es una vez y para siempre, que es lo que leemos todo lo que empezamos la reunión. Nuestra liturgia empieza con ese capítulo 10. Dice que los sacerdotes eran miles de sacerdotes, miles de animales sacrificados, y sin embargo Jesucristo llegó, el Cordero de Dios. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, una vez y para siempre. Bendito sea el Señor que nos dejó y nos envió su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor que nos envió su palabra y la sigue enviando. ¿Y saben cómo la envía? Con poder, con el poder de su Espíritu. Y como leímos en la mañana, su palabra jamás regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que, repito, estar conscientes de que esto es una tremenda responsabilidad, pero antes que eso, el haber sido elegidos por el Señor sin motivo alguno, no es como para tener un corazón contrito y humillado y ser agradecidos con Dios. El haber sido llamados por el Señor y que nos haya hecho oír, como dice la palabra en Romanos 10:17, la fe resulta del poder oír, y el poder oír resulta de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo andábamos en ellos y no teníamos ojos para ver, oídos para oír. Pero cuando al Señor le plació mostrarnos su misericordia, su amor derramado en Jesucristo, en esa cruz, en el Calvario, nuestro corazón fue quebrantado y nos fue dado un corazón de carne para poder recibir sus estatutos, mandamientos y decretos y poder vivir bajo el gobierno del único y soberano Dios Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Señor y también nuestro Salvador. La elección es del Señor, el llamado es del Señor. ¿Y el servicio a quién es? ¿El servicio a quién es? El servicio, obviamente, es al Señor. No queremos, como creyentes, no queremos servirnos a nosotros mismos. Mis amados, si tu sacerdocio es solamente aquí, ciertamente lo es, la casa del Señor, un lugar donde adoramos, un lugar donde exaltamos y realizamos sacrificios, pero si tú en tu casa no tienes un tiempo de intimidad y solamente cada domingo te presentas a cumplir tu papel de sacerdocio santo, te voy a decir algo, y el resto de la semana andas modificando tu imagen para poder ver con cuál perfil y a ver todos los selfies que puedas tomarte, ver con cuál sales mejor. Creo que esto es, como dijo Pedro ahí, dejen atrás las hipocresías, dejen atrás los engaños, dejen atrás. O sea, si está diciendo Pedro a la iglesia eso, ¿quiere decir que en la iglesia suceden estas cosas? Por supuesto, por supuesto. ¿Sabe? Tenemos, repito, vivimos en una sociedad que ha hecho de cada persona un ídolo. Y cada ídolo busca tener sus propios adeptos y mayores número de seguidores. Y te digo algo, nosotros tenemos un solo Rey, Señor, al que seguimos. Y bendito sea el Señor, que somos millones a lo largo de todas las edades de la tierra y a lo largo de toda la superficie del mundo, en todas las naciones de la tierra. Pero somos una sola iglesia que está presentada santa y sin mancha delante de Dios. Mis amados hermanos, todos los días necesitamos pelear con esta carne, porque todos los días la naturaleza del viejo hombre va a tratar de llevarnos una vez más a vivir en la iglesia como qué, como reino de sacerdotes y nación santa, y en la calle como qué, como lo que somos, del mundo. No, mis amados, ya fuiste apartado, la sangre de Cristo te lavó. No tienes por qué más vivir en aquello que tú no eres. Quiero leer Hebreos 5, versículo 1. Hebreos 5, verso 1. Lean conmigo, por favor. Dice, hablando de los sumos sacerdotes de aquellos tiempos, de los que leímos ahorita. Acuérdense que estuvimos, lo que vimos el texto fue cómo Dios llama en aquellos tiempos a estos hermanos, Aarón y a sus hijos, porque son de la tribu de Leví. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdote en el tabernáculo, aquí está la función sacerdotal. ¿Cómo era su sacrificio? Era presentado tomado de entre los hombres, y constituido a favor de los hombres, como el pueblo de Israel pecó contra Dios. No podía ser ese reino de sacerdotes y nación santa. No podían entrar al tabernáculo. Solamente los sacerdotes. ¿Qué es lo que pasó después de Jesucristo? Jesucristo, su muerte, rasgó la división que había. El lugar santísimo quedó abierto. ¿Para quién? Para ti, para mí. Para poder acceder. O sea, ¿te imaginas el privilegio que tenía una vez al año, solamente una vez al año en el tabernáculo, llegar a ese lugar lleno de oro, brillante, con la gloria de Dios ahí? Una sola vez al año podía entrar ahí. Y tú y yo, cada semana entramos a ese tabernáculo. Cada semana, dime si no es un privilegio tremendo tener nuestro día de reposo, día del Señor, día de sagrada celebración. Y no se diga, tú a solas con el Señor, tú mismo eres un templo santo. Puedes acceder al trono, Dios te escucha. Dios está atento a la oración de su pueblo. O sea, no puedes tomar esto como un tremendo privilegio, honor. ¿Cuánto se menosprecia, repito, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y la ofrenda de sacrificios como algo meramente religioso y un mero ritualismo, cuando en realidad es la vida de Cristo en la iglesia de Cristo para gloria de Cristo? Eso somos nosotros, tú y yo. Dice ahí en el 5, Hebreos 5:1, todos somos sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Porque Dios es santo, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que el mismo sumo sacerdote era sujeto a flaquezas. Él era humano pecador también, igual que tú y que yo. Sujeto a flaquezas, y por esta causa, ¿qué era lo primero que hacía el sumo sacerdote al entrar? Primero presentamos sacrificio por sus pecados. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe, este honor lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. ¿Escucharon esto? Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, no. Sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis amados hermanos, Jesucristo, Él mismo, aquí en la tierra, tuvo que responder a un llamado. Tuvo que, ya lo escuchamos, tuvo que ser escogido y decir, y fue demostrado, eres el sacerdote. Esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento, pero se vino a cumplir, el cumplimiento de todo el sacerdocio que el Señor tenía. ¿Desde cuándo? Desde el jardín del Edén. ¿Qué fue lo primero que vemos en el jardín del Edén? ¿Acaso Caín y Abel no presentaron sacrificios de alabanza al Señor? El capítulo 4 de Génesis. Y todavía no existía el tabernáculo. Mis amados hermanos, tú y yo somos llamados a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Para qué? Para elevar sacrificios al Señor. Y repito, en el pasaje que acabamos de leer de Éxodo, lo que vimos nada más fue el llamado de sacerdotes. A partir del siguiente versículo y el siguiente domingo, Dios nos permite, te darás cuenta de cada detalle de la vestidura de ellos, todos aquellos que iban a cumplir ese oficio de sacerdote. Pero sabemos bien que tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Sabemos bien ya que el Señor está intercediendo por nosotros día tras día. Lo dice Romanos 5, Romanos 8 y lo dice Hebreos 5. El Señor está intercediendo. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor entró como el sacrificio. ¿Qué venimos a hacer cada domingo? Nos presentamos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Ya lo conocimos, ya lo entendimos, el Espíritu Santo ya lo aplicó, la vida de Cristo lo aplicó a nuestras vidas, y es ahí, mis amados. ¿Para qué estudiamos esto del sacerdocio? Porque esto se ha cumplido ya en este lugar y se va a seguir cumpliendo hasta el final de los tiempos. Sí, aquí está el tabernáculo, ya lo escuchamos. Aquí venimos a realizar sacrificios y vamos a seguir conociendo lo que sucedió en el tabernáculo, claro que sí, porque todo tiene un cumplimiento en Cristo y para la iglesia el día de hoy. Vamos a orar y que el Señor nos haga ver qué tremendo honor, qué tremendo privilegio, y todo habiendo sido humillado el Cordero del Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque así como a Moisés le diste claras instrucciones acerca de aquellos que se habrían de presentar ante ti como sacerdotes, te damos gracias, Señor, porque de la misma manera lo estás haciendo con tu iglesia, reino de sacerdotes y nación santa. Gracias, Señor, porque cada día que venimos, cada día que nos hablas, es para seguir dándonos las instrucciones de lo que debemos hacer para tu servicio y para tu gloria, pero también para levantar, Señor, discípulos del Maestro Jesucristo y para llamar a muchos más que aún siguen sirviendo a otros dioses como a ellos mismos y tantos que el mundo ofrece, que son simplemente la vanidad de vanidades. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado, Señor, el ser iglesia y el vivir como iglesia. Pero por favor, Señor, ayúdanos a crecer en la gracia que requerimos para poder agradarte a ti en todo lo que hacemos en este lugar y con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos que salves a aquellos que todavía están cautivos al pecado, que los traigas a arrepentimiento y fe. Y eso, por el amor de Cristo derramado en sus corazones, eso a través de la sangre en la cruz y de la resurrección de los muertos que tuvo Jesús para llevarlos a sentarse en lugares celestiales. Bendito y alabado seas por siempre. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados, por favor.